Empezamos la segunda parte de Más de Uno hasta las 12:30 de la mañana con, ¿cómo es Más de Uno? Con Arturo Tellez. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Allí en Oviedo. Hola, 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 Arturo. Bueno, vamos a ver.
Hola.
Hola, hola. Hola,
hola, hola, buenos días.
Qué voz de tenor. Paloma Gallego, ahí en Albacete. Buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Mira, es nuestra soprano. Y Javier Ruiz en Toledo, buenos días, ¿cómo estás, compañero?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo
¿Tienes
estáis?
¿Tienes cuello todavía? Sí, tienes.
Hombre, por favor, sí, pero si estamos empezando, estamos empezando. Estamos corriendo la banda para rematar el córner todavía, fíjate lo que te digo.
Ya sé que estamos empezando. Que claro. Hoy vamos a hablar de ópera. ¿Y por qué vamos a hablar de ópera? Pues porque tal día como hoy, se nos moría hace 100 años el tenor italiano Enrico Caruso. Hombre. Así que qué buena excusa, vamos a ver, entiéndanme, que es una lástima, pero bueno, que es uno de los intérpretes más importantes del siglo XX, uno de los primeros tenores de ópera que llegó a vender más de 1 millón de copias. Y bueno, nos gustaría hablar de ópera muy bien acompañados en un día como el de hoy. Es que no sé si presentarle todavía. Vamos a hablar primero de que... ¿Os gusta a vosotros la ópera? Ah, bueno, sí. A Ruiz seguro que sí.
Sí, porque todo mucho.
Lo antiguo le gusta.
Vamos a ver,
Vamos bien la semana.
Que he cometido un grave error, porque la ópera no es antigua, es algo muy actual.
Muy moderno,
y puede ser muy novedosa, mucho cuidado. Pero bueno, tú, a ti la ópera
que
te gusta...
no hay que hacerse trampas en el solitario, ¿eh? Tampoco hay que hacerse trampas en el solitario, porque es verdad que la ópera, creo yo, humildemente tiene una pequeña crisis de creación contemporánea.
Vaya,
porque, hombre, claro, si tú miras los títulos del Teatro Real, que por cierto, desde aquí hay que felicitar al Teatro Real, a Marañón, que ha vuelto a hacerlo en unas circunstancias muy complicadas, una temporada, sacarla adelante como la ha sacado, con títulos, pues eso que son... A eso me refería, que son títulos al final decimonónicos o de primeros del 20, pero de creación actual es verdad que hay que hacer autocrítica. Quiero decir que la ópera se ha quedado...
Que no te gusta, vamos, que a ti no te gusta.
Claro, digamos que de Schoenberg para acá hay ópera actual, pero muy minoritaria, ¿no? Uh-huh. Digamos que el aficionado de ópera va buscando otros títulos más clásicos, aunque es verdad que las escenografías sí que evolucionan mucho y las puestas en escena sí que han evolucionado muchísimo.
Sí, muy criticadas algunas veces.
Siempre también. Está ese debate, ¿no? Siempre está ese debate y si se ha pasado cuatro pueblos o no se ha pasado cuatro pueblos, ¿no? Efectivamente. Pero claro, ver a lo mejor a la Traviata en moto, pues dice, joder, dice la
Violeta... de Armani, pues no. Pues
claro, no, claro, no. Claro, y dice, pues tampoco es necesario a lo mejor ver a Violeta Valery en una motocicleta, ¿no? Uh-huh. Pero la ópera yo creo que es uno de la... Yo creo que es el arte por antonomasia. Porque lo aúna todo. Aúna canto, aúna baile, aúna música, aúna escenografía. Uh-huh. Es que lo tiene todo. La ópera lo tiene absolutamente todo. Lo que pasa es que, bueno, a la ópera hay que llegar... Pues eso, como decíamos el otro día hablando del flamenco, no metiéndose de golpe y porrazo la tetralogía de Wagner, sino pues con un aria sutil, delicada, o las más populares, las más conocidas, Donna Mobile, por ejemplo, se me ocurre, o Liviamo, y de ahí ir avanzando. Pero uh-huh. ¿Cómo no va a gustar la ópera? Si la ópera es...
Por supuestísimo que gusta.
Pues son los sentidos puestos a funcionar todos de golpe.
No sé si a los oyentes les gustará, nos pueden decir si les gusta o no les gusta, claro. Y qué aria le gusta más, por ejemplo, en el 609-83-1034, 609-83-1034. Y a Arturo Tellez le motiva la ópera, le gusta, cantas ópera con
Digo
tu voz.
Sí, según voy madurando, cada vez me gusta primero la música clásica, eso por un lado, y por otro la ópera. Aquí en Oviedo hay una potente y ya muy asentada histórica tradicional y buscando también la innovación en la medida de lo posible de temporada operística en el Campo Amor, donde se entregan los premios Princesa. Bueno, pues ahí en otoño, en inviernos, cuando se representan diferentes funciones, normalmente en los últimos tiempos con 5 títulos, pese a todo también en estos últimos meses de ópera. Y en los últimos años he tenido oportunidad de poder asistir a óperas que me han encantado, como es el caso de Rigoletto de Verdi, con la representación, o por ejemplo, una que hay que, quiero decir, hay que ir preparado para estar 3 horas, ¿vale? Que es Rinaldo de Händel, es una obra que tiene ya aproximadamente 300 años, pero que tiene momentos así, en fin, un poquito que hay que aguantar, ¿verdad? Las cosas como son, pienso yo, simplemente como mero espectador, sí, pero también tiene momentos, hay un área maravillosa que espero que podamos poner a lo largo de la siguiente hora.
Espérate, Nacho, ¿tú crees que está el área de Arturo?
Lassia Chiopianga, deja que
bueno, maravillosa.
La tienes sí. Ahí, la hemos sacado, creo, en esta a tu derecha, exactamente. Sí, si coges en el cajón de las músicas de la derecha.
Esa es.
Que esto lo canta un contratenor, sí. Que esto inicialmente lo cantaban los castrati, para conseguir ese tono de voz. En la representación que yo vi en el Campo Amor era una cantante, una chica.
No nos dejaban cantar.
No nos dejaban.
Paloma. ¿Y a ti, Paloma Gallego, que te gusta mucho la ópera también? ¿O?
Yo vengo con libreta, con libreta a aprender, de escuchante, de aprendiz, y que espero que esto sea una hora de ópera también para principiantes, porque os veo muy puestos en el tema. Yo tengo que reconocer que un amigo, a través de Facebook, porque vivimos en ciudades diferentes, me ha introducido un poquito, gracias a lo que cuelga en esta red social de sus experiencias. Él se sacó el abono del Teatro Real, porque vive en Madrid, y cada vez que acude a una ópera, pues cuelga sus impresiones de lo que ha visto. Y es verdad que me ha introducido en algunas menos conocidas, o que sí ha permitido que quienes no estamos acostumbrados, pues empecemos a valorar. Por ejemplo, que esto es también una cosa muy evidente, cómo la ópera también te ayuda a hacer un recorrido, por ejemplo, por la historia de Europa, o cómo te introducen en los lugares en los que ha nacido, pues Viena o Milán o Venecia, eso por una parte, que me parece algo muy muy interesante, una forma de aprender muy muy interesante y muy muy dinámica, aparte de, por supuesto, de musical. Y por otra, pues algunas arias, algunas piezas, algunas óperas que no igual están tan popularizadas. Yo recuerdo que para celebrar el Día de la Madre, con alguna que le había gustado mucho, que le había hecho mucha ilusión ver, además, que es la Viva la Mamma, que es como una ópera dentro de una ópera, y muy divertida. Y como decíais vosotros, decía Ruiz, bueno, ¿y cómo vamos a permitir que se modernice un poco la ópera? Y yo me pregunto, desde el desconocimiento, ¿y por qué no? Porque si el flamenco es universal, pero estamos hablando... Los puristas no quieren que se fusione, pero vemos que funciona y que atrae a público, que de otra forma no lo consumiría, pues ¿por qué no? ¿Y cómo se puede hacer, no? ¿Cómo se puede llegar a más gente? Quizá, pues siempre nos centramos en el público joven, pero seguro que nos están escuchando gente de mayor edad que tampoco, no sé si decir que no le guste, simplemente que no lo conoce o que no lo ha trabajado mucho.
609-83-1034 es el WhatsApp de hoy para que nos hablen de ópera. O pregunten cosas, sé porque vamos a tener un experto. En el 609-83-1034, pero antes de tener el experto, que es un experto que, bueno, yo creo que ya alguno podrá decir, ¿será este? Pues es posible que sí. Vamos a hablarles de Mundimed.es, que es la mayor plataforma de telemedicina de Europa, con más de 12 millones de usuarios, para que usted pueda realizar al instante, a cualquier hora y desde cualquier rincón del mundo, una consulta con un médico, un psicólogo o un nutricionista. Sin límite de tiempo ni consultas, usted y toda su familia desde solo 5 euros al mes desde el primer día. Y el primer mes es gratis. También puede obtener una segunda opinión médica respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Entre en Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin esperas.
En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Me encanta la ópera desde los 13 años, cuando mi padre me llevó a ver Madame Butterfly. Un montaje de la Ópera Nacional de Venezuela en aquellos tiempos, en los 90. Luego, mis arias favoritas pueden ser el Ucevan Lestelle de Tosca, la interpretación de Josep Carreras es tremenda, y también la que acaban de poner, Lassia Chiopianga, pero por Cecilia Bartoli, es una cosa que me apasiona. Así que gracias por este programa, por este espacio. Les mando un abrazo y saludos para todos.
Saludos también para usted. Este es el tema de que ha elegido Javier Ruiz.
¿Yo?
¿Correcto?
Esta, ¿no? Mira, escucha, ¿sí? Escucha, escucha.
Perdón, perdón. Ver.
Mira, escucha, escucha. Dos de pecho seguido. Ahora van otros dos. Escuchar, escuchar, escuchar. Este es el terror de los tenores porque este es el La Mesa Mí, de la hija del regimiento de Donizetti, que en esta parte final va enlazando 9 does de pecho hasta el final, bueno, que es tremendo. Esto era... No todos los tenores se atrevían con ello. Escuchar, escuchar, escuchar. Ay. Mirar. Otros dos, ahora. Esto te lo puede decir nuestro invitado, que es el terror de los tenores, vamos.
Bueno, esto es chupado para nuestro invitado, perdona que te diga. José Manuel Zapata, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy mira, se pone así voz, así, yo soy el que da el do de pecho 12 veces, triple mortal, salto, pirueta.
Me parece muy mal que estéis con ese tono tan jocoso, hablando de la ópera, porque yo soy una persona muy seria,
ay,
con mucho estudio y con mucho dinero. Con mucho dinero, ¿eh?
Sí, que gana mucho, mucho, mucho. Pues nada, lo siento, pues no sé si continuar o le despedimos directamente o...
Depende de lo que paguéis.
Zapata, qué gusto tenerte aquí,
ay,
por Dios.
Mi Begoña.
Ay, mi Zapata.
Ay, mi Javi, mi Arturo y mi Paloma, madre mía, qué alegría estar con vosotros un año más.
Qué gusto tenerte con nosotros para hablar. Pues fíjate, es que, pero esto fue así, ¿eh? Tal cual. Le dije, no sé si creo que fue Alicia Eras, ¿tenemos alguna excusa para invitar a Zapata este año? ¿Habría por ahí algo para que no quede como otra vez Zapata? No, perdona, otra vez Zapata no, porque es que Zapata viene a hablarnos del fallecimiento hace 100 años del señor Enrico Caruso. Y entonces, claro, esto... Porque tú dicen que es el mejor tenor, o que ha sido el mejor tenor de la historia de la ópera. ¿Esto es exagerado? ¿Cómo lo ves tú?
Es subjetivo, vale, vale. Porque yo es que soy, ya sabes, tú me conoces bien, Begoña, yo soy pavarotiano, yo soy de la religión de San Pavarotti, bendito, pero es verdad que Caruso lo que hace es cambiar cómo se cantaba, él marca la forma nueva de cantar, ¿no? Porque hasta el final del 19 era un canto muy amanerado, muy... era diferente, ¿no? Y él tiene ese timbre viril mediterráneo tan hermoso, tiene ese... Además, él realmente es una estrella mediática de primer orden, algo que hoy en día no podemos entender con los cantantes de ópera, pero en aquella época los rockstar, digamos, eran ellos. La gente se volvía loca por conseguir una entrada para verlo, salía después de cantar en el Metropolitan para cantar a los inmigrantes italianos que estaban en Nueva York. Era una dimensión que ahora no podemos entender en un cantante de ópera, ¿no? Y ha sido un cantante de una belleza vocal alucinante, alucinante.
José Manuel, que si en la ópera dejaran que la gente cantara a la vez que canta el señor. No, pero perdóname, es que a mí me apetece muchísimo cantar cuando oigo estas cosas. Ya. Es una lástima que en la ópera no te dejen.
Y al resto, igual que en un gran,
igual que
lo
en un gran concierto, claro, de los demás.
Si os sirve de consuelo, en la ópera no, pero en el Teatro de la Zarzuela, que acabo de cantar, doy fe que hay muchas señoras que cantan.
¿Qué
muchas,
me dices?
Vamos. Estás cantando escapa. Tú y hay tres señoras en primera fila con una edad media entre el Tiranosaurio Rey y Pedro Picapiedra que están cantando contigo, señorita que riega la albahaca, ¿eh? Eso es muy bonito eso.
¿Pero te despista mucho o no?
Un poquillo.
No.
Sí, vaya, por Dios.
¿Igual lo prefieres a las toses o está al mismo nivel?
Ah, no, las toses no, porque... Mira, un día me criticaron mucho por este titular, pero fue una de las pocas cosas que ha sido buena de la pandemia. Ahora no tose ni Cristo en el teatro. Sí, nadie tose. Allí no tose nadie. No hay ni una tos.
Cualquiera tose.
Porque, claro, además, con esta ceremonia tan decimonónica de los conciertos de música clásica, que cuando hay un movimiento para el director, hay una epidemia de tisi allí. Sí. Empieza a toser todo Dios. Pero ¿qué os pasa, chiquillos? No podéis estar todos malos. Y ahora eso se ha parado, ya no hay tos, ya no, nadie tose. Antes que tosen, mueren. Sí, sí, una cosa tremenda.
Pero vosotros, que cuando estáis cantando ahí, también tosís así por lo bajín y sin que nadie se dé cuenta.
Sí, sí. Y tragamos mucha saliva, mucha. Y sobre todo carraspeamos. Porque siempre tenemos el riesgo de la aparición del psicomoco. Que el psicomoco es una cosa verde. Inexpectorante. Inexpectorante, no la puede.
Las chicas de eso no tenemos. ¿Por qué será?
Pues no, sí, hay chicas que tienen, que ya te digo vale. Por ahí una soprano que va de día, tela.
Vale.
Porque tragárselo no es una opción, claro.
¿El qué?
El psicomoco.
Sí, hay que tragarse. Claro, vale, tú para adentro.
O cuando das la vuelta tenéis un pañuelico que es lo que sirve para... No, o no lo hacéis.
También he conocido a gente así.
Claro.
Hay de todo en la Viña del Señor.
Los pañuelos de Pavarotti, que eran tan grandes, tenían...
No, vayamos por ahí.
De verdad,
no,
qué manera de cargarse un mito.
Los pañuelos de Pavarotti es casi una estrategia de marketing, ¿no? Para acompañar de ligereza algo tan pesado.
Eso es. Bueno, que vamos a ver, José Manuel, que lo que queríamos contigo era que nos enseñaras a diferenciar las voces, porque yo no sé si la gente es capaz de saber cuándo canta una soprano, cuándo canta un tenor, una mezzosoprano, yo qué sé, un barítono, un bajo. Hombre, quizás hay cosas que son muy evidentes, ¿no?
Porque, sí.
Pero no sé si podrías enseñarnos un poquito más.
Lo que tú quieras, corazón. Por favor, claro que sí.
Fantástico mundo.
Aquí a tu servicio.
Me están preguntando, antes de meternos en faena, me están preguntando los oyentes por un podcast nuevo que tú tienes.
¡Ay, qué bonitos son los oyentes!
¿A que sí?
Bueno, lo vamos a sacar próximamente porque hemos grabado en Extremadura hace una semana el primer podcast sinfónico de la historia.
¿Esto cómo es? Cuéntanos. Pues
porque todos los podcasts se hacen hablados nada más y hemos grabado con la Orquesta Sinfónica de Extremadura un podcast en directo entrevistando a los propietarios de Atrio, a Toño Pérez y a José Polo, hablando de gastronomía, de vida, de emociones y todo a través de la música. Y pronto estará en sus plataformas de pago, de audio gratis.
Vale.
A demanda, que se dice.
Vale, cuando esté ya, me pones un WhatsApp, ¿vale? Y lo decimos, o me gritas.
Cuando esté te grito, sí.
Así es. Bueno, vamos al lío. Espérate, página número 4. Lo tengo aquí, es que es como ahí un jaleo de cortes hoy, que flipas. Vamos a ver. Tipos, empezamos con las voces femeninas, ¿te parece?
Me parece bien.
Oye, quita la música, Nacho. ¿Dónde estás metido? Sí, ¿en la bañera?
Yo estoy al lado de la Fuente del Prado, en mi pueblo, que es el único sitio donde hay cobertura.
Jobar, pues vaya sitio más bueno que haya
cobertura. Y estoy viendo gallos, estoy viendo caviar en la Alpujarra de Granada, que es un sitio maravilloso. Y es que me he tenido que salir al lado de la Fuente del Prado, estoy hablando contigo.
O sea, que te ven todos los vecinos, entonces, en estos
momentos. Sí, de hecho, me escuchan y me saludan, y me ladran los perros.
¿Y te has puesto una sillita o algo para sentarte todo el rato o no? ¿O estás de pie?
No, yo cuando hablo contigo siempre estoy de pie.
Vale, y firmes.
O sea, que si alguien va a coger agua a la fuente, se encuentra con un señor hablando con alguien.
Así es.
Hablando solo, en realidad.
Arturo, esto es un continuo. Aquí llevan viniendo por agua a la fuente un montón de rato que me miran con cara rara por otra parte.
Claro. Sí, porque se está quitando el hueco para hablar ellos. Es el problema. Vale, ya podemos poner otra vez música y todo lo que queramos. Ahí estamos. Vale, vamos a empezar con los tipos de voz. Voces femeninas.
Vamos allá.
Ponemos el primer corte de voz. Es una pregunta chorra la que voy a hacer, pero tú conoces perfectamente Zapata, quien canta en cualquier momento, ¿no? Me imagino que te los conoces a todos.
En general, muchos, ¿no? Todos no, pero bueno, es que ya es Doña Montserrat.
Claro, claro.
Doña Montserrat tenía un timbre inigualable y es la soprano lírica de libro, ¿no? Porque hay que decirle a la gente que cuando se dice soprano, luego hay muchos tipos de soprano, dependiendo de lo grande, de lo voluminosa que sea su voz, ajá, de si puede cantar más agudo, menos agudo, el del color de la voz. Todas las voces tienen color, ¿no? Hay unas voces con colores más oscuros, más claros. Y sí, Montserrat Caballé ha sido probablemente una de las mejores sopranos líricas que ha dado la historia, ¿no? Ya escucháis la voz, la pureza del timbre es maravillosa, maravillosa.
Uh-huh. O sea, las hay de coloratura, uh-huh, las hay líricas,
sí,
ligeras.
Sí, cuando se dice coloratura, Begoña, es que cantan muchas notas muy rápido.
Ajá.
Eso vale. Es la coloratura.
Vale.
Muchas notas muy rápido.
Uh-huh. Lírica ligera también.
También.
¿Qué tenemos más? ¿Soubrette?
Dramática, lírico espinto, es que hay un montón.
Dramática de coloratura, o sea, entonces...
Sí, también yo soy dramático a veces, pero cuando canto mal, es muy dramático también escucharme. No, sí, es dramático.
No cantas nunca mal, por Dios.
Uy, sí.
Pues estás constipado.
Zapata, ¿tú cómo te definirías como tenor?
Yo soy un cacho de tenor. No, yo soy un lírico ligero.
O sea, tú la hija del regimiento la cantas tranquilamente.
Yo le he cantado mucho ese aria, madre mucho mía. Y cada vez que la cantaba iba después a cambiarme la ropa interior al baño, Javier. Tú no sabes lo que se aprieta cantando eso. Ni la es tuerca increíble de un submarino, macho. Es
eso
una
es
cosa.
Un segundo solamente, sí. Yo recuerdo Zapata, ¿te acuerdas de Alfredo Kraus?
Hombre, por Dios.
Con 70 y pico años, que cantó prácticamente hasta el final de su vida,
sí.
Abría sus conciertos,
sí.
La primera área, el primer área que cantaba era el Amesamid de la hija del regimiento y se marcaba los 9-2 de pecho sin despeinarse, era una cosa.
¿Y qué producía eso? Pues asco. Mucho. Asco para los mortales como nosotros, que estás apretando el culete, vamos, todo lo que puedes y más, claro, eso no puede ser.
Es verdad.
Don Alfredo era muy grande.
Y uno cuando le detectan, empieza a formarse, a aprender y demás, ya le detectan y le ponen una determinada categoría, tú eres tenor, tú eres soprano, mezzo soprano y tal, o se puede intentar cambiar,
educar, claro,
modulando, exacto, entrenando, uh-huh, ensayando, para buscar otra categoría en la que uno se sienta más cómodo, yo qué sé, o que le apetezca más, ¿eso se puede hacer o no?
Esa es una gran pregunta más viniendo de ti, Arturo. Muy bien. Pues sí, mira, es que al principio, como somos los seres humanos muy dados a meternos en cajas directamente, a veces nos equivocamos con las cajas.
Claro.
Y hay gente que la voz le evoluciona y no es lo que parece al principio, ¿no? Aunque sí hay casos, yo por ejemplo era clarísimo que era un tenor. Luego no se sabría, se evoluciona de tenor ligero a lírico ligero, ahí puede haber una variación. Pero es verdad que ha habido voces que han empezado, por ejemplo, de barítonos, como empezó Plácido Domingo. Plácido empezó cantando de barítono, uh-huh, y él fue con el tiempo adquiriendo la zona aguda, y al final fue un tenor lírico espinto, ¿no? Un tenor con color bonito, hermoso, o sea, muy, muy oscuro. Y entonces sí que se puede, sí que es muy correcto eso. Muy bien, Arturo, muy bien. Bueno, saludos de Pau Viedo, muy bien.
Zapata, yo que tengo el libro de la ópera por escribir, Ópera para principiantes, ¿a qué edad se descubren los talentos? Porque luego las voces cambian a medida que uno crece, que cumple años.
Sí.
Entonces, para esta profesión, ¿hace falta retrasar esa edad de descubrimiento del talento? Que, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, la gimnasia rítmica, ¿no? Se hace a edades muy tempranas o para tocar en determinados instrumentos. ¿Aquí esto
importa? Los chicos, además, con la evolución que tienen en su voz, que es catastrófica a veces, seguro que cambia, ¿no? ¿O tú no tuviste edad de gallitos y...?
Lo sigo teniendo todavía. Sí, claro, la voz, lo diferente de los instrumentos es que necesita una madurez física, ¿no? En las chicas se puede empezar a ver mucho antes, las chicas a los 14, 15 años, 13 incluso, ya se puede ir estudiando el instrumento, y los chicos hasta que no nos cambia la voz, no.
Ajá.
Porque es lo que decía Begoña, aquello es la fiesta del gallo, ¿no? Entonces es muy difícil saber hasta que nos cambia. Yo empecé a estudiar canto con 18, 19 años.
Fíjate, parece que es tarde, ¿eh?
Es tarde.
¿O es que fuiste ya tarde?
No. Ah, vale. Yo empecé a la edad correcta.
Vale.
Tarde era todo el resto, claro. Yo empecé a estudiar solfeo con esa edad, claro. Y se reían de mí los niños del conservatorio porque yo no daba ni una, ¿no?
Ya.
Y te viene tarde lo demás, pero la voz no.
Ajá, perfecto. Que tenemos WhatsApp en el 609-83-1034.
Hola, buenos días. Quería comentaros un poco el tema de ópera. Bueno, yo empecé pues sin que me gustara la ópera, simplemente de acompañante, ¿no? y esto de hace ya unos cuantos años. Y ahora, bueno, he visto a Pavarotti, a Plácido Domingo, a varios, a Montserrat Caballé, a Ainhoa Arteta, me he ido sola a un sitio y a otro, me saco bueno yo sola, en fin, que no sé si la entiendo mucho o no, pero a mí me encanta. Hay cosas que efectivamente son un poquito más cansaditas, pero yo veo óperas enteras y salgo pletórica. Muchas gracias.
Claro. Hay que dejarse llevar.
La señora llega muy alto, pero
eso es
señora...
con la altura. Mira, Begoña, eso es con la altura. Mira. ¡Qué bestia!
Esta es la Bartoli. Esta es la Bartoli. Sí, esta es la Bartoli. ¡Qué maravilla! Qué
¿La Bartoli qué es?
Es una mezzosoprano. Pero una mezzosoprano con mucho tinte sopranil, ¿no?
Claro.
Es una mezzosoprano dudosa, pero mezzosoprano, sí. La mezzosoprano, ¿qué es? Pues el rango central de la voz de la mujer. No es ni muy para arriba ni muy para abajo. Uh-huh. Es una zona central. Lo que pasa es que Cecilia Bartoli es una de las mejores artistas de la historia, no del canto, de la historia. Porque es capaz de inventarse productos, de crearlo, de venderlo. Es maravillosa. Y sobre todo cuando pisa un escenario, siempre pasa algo. Que eso le pasa a muy poca gente.
¿Qué pasa?
Pues que pasa que la
¿qué pasa? Siempre que pasa algo, te refieres a las emociones.
Eso es.
Ah, vale.
Es como cuando Plácido pone un pie. Eso habrá correcto. Pasado con gente que admiráis, ¿no?
Sí.
Que realmente son artistas inmortales porque tienen algo especial. Uh-huh. Ya. Que los hace diferente y que cuando ponen un pie antes de cantar dicen, bueno, aquí ha pasado algo, ¿no? Ya. Hay algo energético, no sé.
Una pregunta, ¿las sopranos con la edad, ya de viejecitas, acaban siendo mezzosoprano o no tiene por qué ser así?
No.
No.
No. Tiene, ¿no? En el 99,99% de las veces la soprano se muere soprano. Ajá. Sí.
¿Y la mezzosoprano se muere mezzosoprano o acaba siendo otra cosa?
También, no, se muere mezzosoprano, sí. Hay algunas que han intentado ser barítonos, pero no han podido. No.
Pero a los hombres sí que os pasa, ¿no? Es decir, a lo mejor los tenores acaban siendo barítonos, no creo, porque es un poco exagerado, pero acaban...
¿Sabes qué pasa? Que perdemos el rango agudo con el tiempo, claro, se pierde, ¿no? Menos Don Alfredo, menos Don Alfredo.
Por la técnica, ¿no?
Claro, la técnica es que al final es como, es que siempre cantó lo que le correspondía, ¿no? Cuando tú cantas siempre lo que te... porque hay tentaciones en la vida, ¿no? Yo cuando descubrí, el día que descubrí que no podía cantar nunca tosca, pues fue una tragedia para mí. Si yo intento cantar tosca, pues me quedo sin agudo en 4 días, porque fuerza es forzar el motor de tu coche, ¿no? Es como si llevas el coche todo el día a 8.000 revoluciones todo el tiempo. Entonces, al final, el coche peta. Y eso pasa con la voz exactamente igual. El caso de Plácido es particular porque él ha evolucionado a barítono, pero tú sigues escuchando un tenor porque el color, todo es de tenor. Lo que pasa es que, bueno... Como...
Ay, ¿te estás moviendo de la fuente? ¿Te has ido a otro sitio? Zapata,
están echando los vecinos.
¿Dónde estás? Lo mismo, la dices, déjame hueco. Bueno, espérate, que ya aprovechamos y metemos la publicidad, que si no se nos viene el tiempo encima. Que son las 10:35, las 9:35 en Canarias.
Es para Paloma.
Hola, buenos días. Soy Ana María desde Toledo. Yo solo quiero dejar una reflexión, y es porque los psicópatas siempre suelen escuchar óperas en las pelis.
Toma ya.
Qué conclusión. Es verdad, tienes razón.
Toda la razón.
¿A que sí?
Toda.
Eso fatal.
Eso siempre lo he dicho yo. ¿Qué pasa? Que tienes que ser psicópata para que te guste La Traviata, maldita sea.
Claro. Dijo con un cuchillo en la mano.
Bueno, esta aria, ¿verdad? Sí, se dice siempre aria, sí.
Sí.
Sí, ¿vale?
Sí.
El de Rossini, elegida por Paloma Gallego, para todos nosotros. Pero vamos a terminar, si os parece, con las voces femeninas. Nacho, ¿lo tienes ahí en el cajón? Ese. Ha encontrado en el cajón esta voz femenina.
Oh.
ese buaje es de asco de, o de qué pasada. ¿Quién no. lo ha dicho? ¿Zapata?
Que me encanta, ¿no? Ah, es vale, que es una rara avis esta mujer.
Sí, Mariana
porque, sí, porque ella es contralto, que es como el bajo de las mujeres. Hay muy pocas contraltos, de verdad, muy pocas. De hecho, siempre que encuentro alguna digo, te vas a forrar, porque es que no claro. vas a trabajar más que nadie, ¿no? Porque claro. no hay... la característica es que, como veis, el color es muy oscuro y llega muy, muy abajo.
A ver, vamos a escucharlo un poquito.
Mira, mira qué maravilla. Ese técnico está despedido, ¿eh? Está despedido, ¿eh?
Es una fuente de una ducha.
Yo no sé, comparándola con a lo mejor cantantes ahora ya de las modernas, pero de pop y demás, yo qué sé, Lady Gaga sería una contralto, por ejemplo.
No, no,
no, oh, perdón, perdón.
No, más la Amy esta.
La Amy Winehouse, esa es
la que
más.
Nos faltó, esa sí que
ah,
es.
Ah, vale.
Es, vale, es vale. contralto.
Bueno, sí, vamos a verlo. Maravillosa Amy Winehouse.
Qué maravilla.
Vamos, vamos, señores.
A ver, Zapata, te puedo hacer una pregunta muy
sí,
rápida.
Claro, claro.
Antes
claro.
de abandonar las voces femeninas, como sí. además estamos durante la celebración de los Juegos Olímpicos muy pendientes de todo, por hacer una comparación deportiva, ¿cuál sería pues el salto de trampolín más complicado? No sé, el doble carpado,
salto de rana.
Con ahí, ocho tirabuzones, exacto. que puede dar una soprano, por ejemplo, uh-huh. o que tú hayas presenciado.
Es que depende de los repertorios, de lo que cante cada una, ¿no? Pero, por ejemplo, la famosa Reina de la Noche, wow. la famosa... el área de Mozart, eso es muy complicado para la soprano, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si lo canta una soprano como la que pensó Mozart. Porque hoy en día lo cantan voces como muy ligeras, ¿no? Que tienen mucha facilidad para hacer esos superagudos. Pero Mozart lo concibió para su cuñada, que no sé qué tendría con su cuñada, porque qué mala leche tenía el muchacho. Y era una soprano muy con una voz muy potente, una lírico coloratura grandota, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, ese es el doble carpao, como tú dices, con tirabuzón a la izquierda, ¿sí?
Vale.
Sí, sí.
Pues vamos a adentrarnos en las voces masculinas, que nos tienen que entrar todas. ¿Vamos con la primera? Filip.
Sí.
Filip y la fuente y Filip.
Zapata de la fuente.
Es...
Contratenor maravilloso.
Contratenor, vale.
Maravilloso. Me preguntan muchas veces, ¿pero están castrati? Digo, pues no, están castrati. Eso no. se prohibió al final del 19, por favor, sí. no, ya.
Ha
no.
tenido suerte de nacer un poco después.
Sí, porque ¿qué pasaba? ¿Qué eran los castratis? Pues eran críos que cantaban muy bien en la iglesia, tus padres estaban tiesos como la mojama y decían, con el niño este no ganamos la vida. Sí. Lo metían en leche de burra y le hacían una necrosación o necrotización, vamos, que necrosaban las partes nobles. Ya. Y no les cambiaba la voz, no evolucionaban, no hormonaban. Sí, sí, a mí también me duele, sí, sí, tremendo, tremendo. Y entonces, Filip Jurowski es un contratenor. ¿Qué es eso? Pues que usa la técnica del falsete para cantar como hacían los castrati en la época, pero de manera artificial, ¿no? Que es con el falsete, que falsete todos hemos probado alguna vez lo que es, ¿no? Ya,
sí, sí, absolutamente todos. Todos sí. los que cantamos mal, sobre todo. Pero vamos a escuchar tu favorito, a ver si es verdad, si es tu favorito. No, Nacho, tienes razón, es que le he hecho mal la señal. No era por fastidiar.
Me ha sorprendido
esto
bastante,
no era por fastidiar. No,
ay,
vamos con el siguiente cantante de ópera. Este.
Ah, Pero Begoña, ¿tú te das cuenta que yo no necesito decir quién es? Porque todos los oyentes saben quién es. Claro. Es el único cantante de la historia, bueno, y María Carla, ¿no? Sí. El único cantante de la historia de la ópera que lo escucha y entienda, no entienda, que no hace falta entender, por favor. Que tú sabes que es él, sabes que es él, sabes que es San Dios Pavarotti.
Sí, sí. Así es. Tenorel.
Sí.
Perdona, pero las sopranos tenían muchas clasificaciones. ¿Los tenores también tienen clasificaciones como la soprano?
Las mismas que la soprano. Las mismas. Son los mismos nombres. Lírico, vale. Lírico espinto, lírico ligero, lírico dramático. Sí, exactamente vale. Igual. Uh-huh.
¿Y eso es soubrette? ¿Se dice así, soubrette o soubrette?
Soubrette.
¿Es francés? ¿Es soubrette o doubrette?
Sí, si pone la boca de culo de pollo y soubrette.
Oui. Soubrette y doubrette. Sí. ¿Y eso qué lo que es, el soubrette y el doubrette?
Una soubrette es una soprano ligera.
Vale.
Es una soprano
con... ¿O un tenor ligero?
Soubrette, no, en tenores no, en tenores no. Es que tú imagínate, ¿tú que eres soubrette? Pues no.
Vale, vale, vale.
No, no, un tío con barba que le diga, ¿es que yo soubrette? No, no. No, yo soy de Alpujarra. No, soubrette no.
Perfecto. ¿Qué nos quedan? ¿Los barítonos? ¿Es lo que nos quedan?
Y los bajos.
Bueno, primero los barítonos, si te parece.
Sí.
Vamos a ellos.
Una carroza.
Oh, qué miedo da mirarme. Oy, tosca.
Es de lo que más hay en la viña del señor.
Es la voz más común. O sea, por ejemplo, común. Tú estás escuchando a Arturo. Arturo es un barítono de libro. Ajá. Por ejemplo, cuando lo oye hablar.
Sí.
Es la voz común del hombre. Uh-huh. Y siempre es curioso porque en la ópera los barítonos, sobre todo los barítonos, es los que representan a los malos, ¿no? Eso que estáis escuchando, que es el malo de Tosca, que es el tío más malo del mundo, Escarpia, es porque es barítono. Los compositores, los barítonos son, y los tenores somos los pringaetes, pero los que quieren conquistar a la chica, pero que luego en la vida real se la lleva el barítono. Sí, en la vida real.
No creas,
sí.
¿Eh?
No creas, se dice el otro.
Hablo por experiencia, efectivamente, claro.
Vale. Escuchemos un poquito más el barítono.
¡Sanida Scarpia! ¡Va, Tosca!
Te apetece reírte como un malo, sí, así es. Y ya nos queda lo último, y lo último es...
El bajo.
Pues ya está.
Este más claro el agua.
Es que esto está genial, Begoña, porque cuando pones las voces juntas, sí, se oye perfectamente la diferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Veis que esto es una voz mucho más oscura que la anterior? Sí, mira, sí, claro. Yo ahí no llego. Bueno, estoy recién despertado, ahora sí. Pero...
¿Por qué hay algunos cantantes de ópera que tienen unas voces pues así o fantásticas? ¿No hablan así como si estuvieran?
Sí, es curioso. Tú, por ejemplo, oye, por ejemplo,
¿pero a Plácido, es por no gastar o por no o por qué? ¿Por qué
yo nunca así? Lo he entendido porque yo hablo siempre gastando.
Bueno, te advierto que hay concursos de estos americanos que te sale la chica cantando así de repente y dice thank you.
Sí, es verdad. En todo tipo de cantantes. ¿Sí?
Es verdad, ¿cómo es posible? No lo entiendo.
Yo tampoco. Plácido, por ejemplo, que canta esa forma tan rotunda también. Luego pues habla así, ¿no?
Claro.
Pues que es increíble estar aquí con vosotros, ¿no?
Pero no, yo pensaba que lo hacían aposta por no gastar o utilizaban la voz así como un poco de soslayo, ¿no? Porque hacen que hablan de soslayo, como para no sé.
Puede ser, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Hay que hablar bajico para claro. No gastar. Yo así me
tú
va
no,
a mí.
No, tú
que
no
yo
hablas gasto. Bajico, tú hablas. No, tú eres muy exagerado hablando. Eso mola mucho. Es muy
qué bien me conoces, Begoñux.
Muy expresivo. Qué gozada. Bueno, y todos os tenéis que cuidar, todos y todas os tenéis que cuidar la voz de la misma manera.
Sí, al final la cuidar la voz es sentido común. Es lo mismo. Que dicen, clara de huevo, miel. Digo, si la miel pasa por el esófago, amigo, no pasa por la tráquea. Entonces, nada, simplemente no. Los cambios de temperatura son fatales.
Está al lado de chorros de agua que caen como fuentes también, me imagino que son malos porque la humedad es mala.
Pero ayuda a la próstata, pero ayuda a la próstata. Vale. Sí. Va muy ligero.
Fular, bufandas, todo tipo de aditamentos en el cuello, porque es muy habitual, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí que. Sobre todo hay muchos colegas que ves que están en el teatro, que hace un calor que te muere y van con la bufandaca puesta. Y yo le digo, va a dar la payuela, que se dice en Andalucía, pero va a dar algo.
¿Y tú qué usas, Zapata? ¿Tú qué usas?
Yo nada.
Nada.
Yo soy testigo que aquí no. Aquí ha venido con los aires acondicionados y no te he visto yo usar así nada en especial.
Pero te digo una cosa, Begoña, cuando está el cine ahí, ahí sí que se puede usar lo que puedes usar una escafandra.
Sí, verdad.
Porque Alsina tiene una temperatura, ese estudio, que secan los jamones de Trevele, los secan allí. Hombre, por favor.
Bueno, Pata, ¿una vez te has quedado afónico?
Está jodido. Mira, yo afónico solo he estado una vez en mi vida. Y te juro que es de las sensaciones más horribles que puede tener un cantante porque piensa que no vas a recuperar nunca más la voz.
Claro, así es.
Y bueno, no hay nada que hacer.
Hemos puesto una de cada uno. Me voy a poner la mía favorita.
Y Arlequín la colombina y payacho aplaudirá.
¡Buah, por Dios, esos pelos de punta! Zapata, un beso grande.
Que te quiero,
eres. Y yo a ti.
El verano que viene nos vemos.
Vale, si necesitas lo que sea, me llamas y aquí estamos, ¿eh?
Una ración de churro. Venga, que tengo mucha hambre.
Adiós, Zapata, gracias. Un beso enorme, gracias. Arturo, que te escuchamos a las 4, ¿correcto?
Un beso, amigos.
Venga,
sí, señor.
Hasta luego. Ruiz sigue con nosotros. Paloma, un beso enorme.
Hasta mañana.
Adiós. Nos vamos al boletín de las 11, de las 10 en Canarias.
Ahora es el momento de